Ntar.
Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Andy Warhol, un personaje que en vida y después de muerto tuvo lo que en apariencia tantos desean: fama, dinero, éxito, reconocimiento, pero que, como vamos a ver, cuando escarbamos un poco más allá de su imagen pública, nos encontramos con una persona muy diferente que probablemente pocos quisiéramos imitar. Bien, Andrei Warhola, que era su verdadero nombre, nació en Pittsburgh un 6 de agosto del año 1928. Fue hijo de unos obreros inmigrantes eslovacos, muy humildes. Su padre era minero, entre otros trabajos, y su madre limpiadora. Estaban poco en casa y vivían en un ambiente de pobreza y de mucha austeridad, como corresponde a una familia de inmigrantes trabajadores. Pero lo peor para Andy Warhol de su infancia no fue eso. Lo peor es que padecía una enfermedad que le provocó lo que se conoce como el baile de San Vito, un síndrome que provoca espasmos, movimientos espasmódicos en los brazos y en los gestos de la cara. Imagínense ustedes a un niño de 10 años en el colegio con estos espasmos, que siempre han dado lugar a toda clase de comentarios jocosos entre adultos. Pues entre niños aquello era el cachondeo continuo. El pobre Warhol era el hazme reír de la clase. Además, esta enfermedad le provocó tener que estar durante largos periodos de tiempo en cama, sin ir al colegio, solo en casa y con medicaciones intensas. Es decir, un niño enfermizo, marginado en el colegio, con largos periodos de soledad, una infancia que pocos desearían. El efecto emocional que dejó en Warhol debió ser muy intenso. De hecho, ya siendo un hombre casi anciano, decía que lo que más recordaba de su infancia era que nadie le había querido nunca. Para un niño esto debe ser algo sin duda terrible. Pero, como dice esa ley de Murphy, todo puede empeorar. Y empeoró. Cuando Andy Warhol tenía 14 años, su padre murió. Y su familia, ya muy humilde, cayó directamente en la pobreza. Para terminar de complicar las cosas, a esta edad, estamos hablando de la primera adolescencia, Andy Warhol descubrió, pues, que era homosexual. Ser homosexual en los años 60 no tiene nada que ver, en los años 40, no tiene nada que ver con serlo en la actualidad. En ese momento, en Estados Unidos, la homosexualidad era directamente considerada una aberración, un comportamiento inmoral, perseguido penalmente, y quienes lo practicaban iban a la cárcel. Los más tolerantes decían que no era una aberración, sino una enfermedad mental. Es decir, que el pobre Andy Warhol no solamente era un niño marginado, enfermo, sino con unas inclinaciones sexuales que o bien eran un delito o bien demostraban que Andy era un enfermo mental. Esto, pues, todavía complicó más su carácter, su forma de vida, su forma de relacionarse con los demás. Bien, para ganarse la vida y poder seguir estudiando, Andy Warhol se hizo escaparatista. Era un chaval con cierto sentido de la estética y parece que no lo hizo mal, porque varios años consiguió este trabajo y así pudo pagarse sus estudios y llegar a graduarse en diseño industrial en una universidad de Pittsburgh. En el año 1949, cuando tiene 21 años, sale de la universidad y se traslada a Nueva York, que era uno de los grandes centros económicos, como sigue siendo lo de los Estados Unidos. Allí empieza a trabajar como diseñador publicitario y sobre todo como ilustrador en determinadas campañas. Y tiene un estilo realmente nuevo y además es una persona tremendamente trabajadora. Esto será una característica que le acompañe siempre. Es muy trabajador y sobre todo, todo dinero le parece poco. De hecho, tiene un enorme éxito y podría haber vivido como un burgués acomodado el resto de su vida con este oficio. Pero él, todo le parecía poco. Más, más, más. Así que deberíamos preguntarnos también qué es lo que pasaba por detrás, ¿no? Este hombre que un éxito tras éxito y que sin embargo pues parece permanentemente insatisfecho. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que hace en estos años. En vez de estar, como cabría sospechar, orgulloso de sí mismo, lo que hace es cambiarse el nombre, es decir, renunciar a su nombre y a su apellido eslovaco y americanizárselo. El Andrei Warhola pasa a ser Andy Warhol. No solo eso, sino que se hace la cirugía estética en varias partes de la cara. Él era moreno, pero empieza a andar siempre con una peluca rubia casi blanca para ocultar, ¿no?, su verdadero pelo. Y se coloca casi siempre unas gafas de sol negras para ocultar la mirada. Es decir, una persona que en apariencia está en la cumbre de su profesión y que sin embargo no se gusta a sí mismo en absoluto. Incluso se oculta. Bien, no, para él no era suficiente el mundo de la ilustración publicitaria. Así que en 1962 hizo su primera exposición. Fue una exposición que causó una enorme conmoción en Nueva York. Al menos tuvo un enorme éxito, no tanto quizá entre críticos, pero sí al menos en los circuitos de artistas de la época. Era una serie de composiciones a base de imágenes tomados de la iconografía popular. Andy Warhol estaba entusiasmado con determinados artistas que habían creado el movimiento conocido como pop art, arte popular, según el cual el arte, en vez de tener inquietudes aristocráticas de las élites intelectuales, tenía que acercarse al pueblo y mostrar las inquietudes del pueblo. ¿Y qué inquietudes tenía la gente? Pues hábitos de consumo, por ejemplo, la Coca-Cola o las latas de tomate Campbell. Y, por supuesto, iconos, ¿no?, personajes famosos, artistas de cine, políticos, celebridades. Pues bien, estos son los temas del trabajo de la exposición de Warhol. ¿Y qué técnicas? Pues básicamente las que había aprendido a utilizar en su época de diseñador de publicidad. Serigrafías, dibujos, algo que entrelazaba muy bien con el pop art, pero que desde luego habría que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, los famosos retratos de Andy Warhol, ¿en qué consistían? Escoger una foto, calcarla y a partir de esa copia calcada pintarla con colores. Eso es arte. Arte se supone que es creatividad y artesanía. ¿Pero qué técnica tiene eso? ¿La puede hacer de hecho un niño? Pues bien, Andy Warhol no tendrá ningún reparo en utilizar este tipo de técnicas, tampoco artesanas. Pero no solo eso, es que descubrirá otra cosa. ¿Por qué hacer un cuadro si haciendo 100, un ejemplar de un solo cuadro me refiero, si haciendo 100 puedes ganar más dinero? Mejor hacer 100. Así que sus obras se hacen en serie. Son serigrafías, pero que se hacen las copias que se pueden vender. Andy Warhol, desde el primer momento, empezará a ganar cantidades enormes de dinero con sus obras de arte. Esto escandalizará a mucha gente, ¿no? Cuando esas críticas llegaron a sus oídos, utilizó un silogismo que dice mucho sobre su personalidad. Dijo: el arte tiene como objeto perseguir la belleza. Lo más bello y lo más hermoso que hay en la tierra es el dinero. Por tanto, hacer dinero es hacer arte. Bien, estas ideas no sabemos en qué medida sinceras o no, pero el caso es que, en cierto modo, marcan el sentido de su vida. Sugar. Era el año 1963. Y Andy Warhol, con el dinero que había acumulado, que era ya una cantidad importante, compró un antiguo cuartel de bomberos. Allí construyó su casa y lo que llamó The Factory, la fábrica. Cuando le preguntaban qué clase de fábrica era esa, pues él no tenía ningún problema en decir que era una fábrica de dinero, belleza y fama. Algo que, en fin, a los intelectuales de la época, por supuesto, les escandalizaba extraordinariamente, ¿no? Bien, en un primer momento se organiza como una especie de comuna de artistas, escritores, pintores, músicos, toda clase de gente llegada de muy diverso lugar, más o menos actuando cada uno a su aire. Pero desde el primer momento también Andy Warhol, a diferencia de una auténtica comuna, es el que manda allí. Es el que dirige todo, el que dice quién se queda y quién se va, y el que decide qué se hace. Allí se van a hacer producciones múltiples, es decir, de literatura, de pintura, de cine, de fotografía, de toda clase de cosas, en apariencia muy diversas. Además, empieza a suceder algo curioso, y es que Andy Warhol empieza a contratar gente. Es decir, un buen número de las personas que trabajan en la factoría son gente que está a sueldo de Andy Warhol y que hacen lo que Andy Warhol les dice y que luego Andy vende como propio. Es decir, de toda la obra de Andy Warhol, un porcentaje que no sabemos cuál es, pues en realidad fue hecho por sus colaboradores a sueldo. Él se supone que daba las directrices generales. Esto me lo pintáis de verde, este de amarillo, suponemos, no estamos muy seguros, ¿eh? Pero bueno, nuevamente otra duda sobre la condición de artista de Warhol, o de quizás de empresario, no sé cómo llamarle. Por esta época, además, Andy Warhol empieza a preocuparse por otras manifestaciones artísticas. De hecho, casi dejará la pintura durante algún tiempo. Hace producciones editoriales, de hecho, The Factory publica una revista, y sobre todo el cine. El cine es algo que le apasiona. Llegará a realizar en estos años unas 600 películas. La mayoría de ellas no llegaron a estrenarse nunca, y las que lo hicieron en la mayoría de los casos lo hicieron en salas X destinadas a homosexuales, porque eran películas pornográficas, con hombres haciendo cosas extrañas. Y otras extraordinariamente raras. Hay una película que dura 24 horas en la que solo sale la fachada de un edificio, nada más. Otra que dura cerca de 9 horas, que solo sale un señor durmiendo. Muchas de estas películas ni siquiera sabemos qué pretendía Warhol, porque hizo más de 600. Y todas tan extrañas que van, digo, sobre todo la pornografía, pero también un buen número de ellas, que son experimentos, pero no sabemos con qué objeto, muy bien. Más bien parecen tonterías o juegos, o caprichos. También en esta época, Andy Warhol, con las grandes cantidades de dinero que empieza a ganar, se convierte en productor de montajes teatrales y productor también musical. De hecho, fue el que lanzó a la fama al grupo de Lou Reed. Allí donde Andy Warhol aparecía, en cierto modo le acompañaba siempre el escándalo. Su propio aspecto, su comportamiento, es por ejemplo conocido que cuando concedía entrevistas contestaba siempre las preguntas con monosílabos. Sí, no, tal vez. En fin, lo cual era tan raro que empezaron, bueno, pues la gente le seguía casi porque era la sorpresa continua, ¿no? De puro raro que era. Pero es que además aparecía siempre en público rodeado de una especie de cohorte de homosexuales, travestis, drogadictos, bohemios, gente de muy mala vida en general, excéntricos de todo tipo. Además, en esta época, un buen número de sus colaboradores y él mismo empezaron a consumir sobre todo LSD. El LSD es un alucinógeno descubierto algunas décadas atrás, y que un par de psicólogos de la época habían dicho que era no solamente que tenía posibilidades terapéuticas, sino Timothy Leary, que fue un famoso psicólogo de la Universidad de Harvard, llegó a decir que era bueno para la creatividad artística porque liberaba todos los condicionantes racionales y culturales que actúan como una puerta, ¿no?, que impiden mostrarnos tal como somos. Muchísimos artistas de la época terminaron enganchados al LSD. Andy Warhol fue uno de ellos. De hecho, el uso de esos colorines tan típicos, el rojo, el amarillo, el verde, colorines muy chillones en sus obras, es posible que muchas de ellas tengan su origen en el consumo de ácido, que provocaba alucinaciones de ese tipo, lo que ellos llamaban experiencias sinestésicas. El caso es que el ambiente que rodeaba a Warhol era extraordinariamente polémico. Además, no solamente era homosexual en un país en el que todavía era ilegal practicar la homosexualidad, sino que hacía ostentación de ello, rodeándose de todos estos personajes, produciendo películas gays, todas estas cosas. Bien, sin embargo, su fama mediática fue a más, conforme más exagerados eran sus comportamientos. Hasta que un día, en 1968... 5 años después de haber fundado The Factory, cuando estaba en cierto modo en la cumbre de su fama, en toda esta etapa de su vida, conoció a una muchacha que se llamaba Valerie Solanas. Valerie Solanas era una mujer que ya le debería haber puesto sobre sospecha de haberlo sabido todo sobre ella, porque acababa de fundar una organización llamada Sociedad para Acapar a los Hombres, un grupo terrorista feminista que tenía entre sus principios realizar tan interesante operación quirúrgica en los seres del otro género. Bien, el caso es que tuvo una serie de contactos con ella, en fin. Andy Warhol no le hizo mucho caso y la buena de Valerie Solanas le esperó con una pistola a la salida de su casa y le metió 2 tiros. Andy Warhol estuvo a punto de morir como consecuencia de este atentado, pero desde luego su personalidad y su forma de vida cambió. A partir de ese momento, acceder a la Factory va a ser ya mucho más difícil, va a ser mucho más selectivo con las personas que le rodean y se va a volver todavía más introvertido, más inaccesible y más raro si cabe. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Durante los años 70, Andy Warhol casi parece más un empresario que un artista. De hecho, además, el arte va a seguir evolucionando. El pop art, que era una revolución en los 60, ya no lo era en los 70, pero Andy Warhol va a seguir más o menos con su misma línea. De hecho, esos famosos retratos del Che Guevara, de Mao, de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, que lo habían hecho famoso en los 60, lo va a convertir en una fuente de ingresos, haciendo retratos por encargo para cientos de millonarios de todo el mundo. Y se va a dedicar al diseño industrial, diseñará coches y otros objetos, diseñará portadas de discos y no solamente amasará una gran fortuna, sino que en cierto modo pierde ese papel de estrella de la vanguardia artística, aunque seguirá ganando dinero y obteniendo reconocimientos. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Su vida personal se vuelve todavía más extraña e inaccesible. Sabemos que era homosexual, pero es que era un homosexual prácticamente no practicante. decir, vivía rodeado de homosexuales, pero muy pocos de las personas que lo rodeaban mantuvieron relaciones con él. Y además cosas extrañísimas. Al morir se supo, por ejemplo, que ya en esta época de su vida asistía a misa todos los días. ¿Sí? Personaje que iba de rompedor en su vida pública y que luego asistía a misa católica todos los días del año sin faltar uno. Y su vida sexual, muchos la han caracterizado como la típica de un voyeurista, es decir, un mirón, ¿sí? Que disfrutaba mirando. Hasta ese punto se le ha llegado a tipificar. Y los problemas con las drogas continuaron, ¿sí? Es decir, tuvo diversos episodios relativamente serios por consumo de estupefacientes. En el año 1981 visitó Madrid. Al llegar a Madrid, un país como España, aislado, tradicionalista, católico, en fin, lo que habíamos sido obligatoriamente durante muchos años, pues Andy Warhol fue en cierto modo recibido como el gran paradigma, el gran paladín de la renovación, de la libertad y de todas esas cosas. Y se paseó por Madrid, por los distintos espacios públicos, rodeado pues de la parte más gamberra de la movida madrileña, que entonces eran pues McNamara o el propio Pedro Almodóvar. Pero bueno, es significativo de cómo todavía en los años 80 Andy Warhol gozaba de un enorme crédito popular a nivel de medios de comunicación y a nivel de gente que de hecho pues no sabía de arte, pero conocían a Andy Warhol, como de hecho pues todos conocemos sus obras porque se han convertido pues en elementos de consumo. De hecho, para eso fueron diseñadas y pensadas. Un 22 de febrero de 1987, Andy Warhol fue ingresado por un problema de vesícula. Era una operación de vesícula relativamente sencilla. Sin embargo, algo falló en el posoperatorio y Andy Warhol sufrió un colapso y falleció en el hospital. Lo cierto es que murió una gran leyenda del arte, pero una persona tremendamente desconocida. Tanto es así que los distintos libros que se han publicado sobre él, supuestas biografías, la principal conclusión a la que llegan es que fue una persona tremendamente opaca, incluso para las personas de su entorno más cercano. Ese personaje falso que creó cuando se empezó a dedicar al mundo de la publicidad, con esa peluca, esas gafas de sol, esos niquis negros, ocultaba a otra persona por detrás. Esa persona nunca se mostró en público. Solo vimos en realidad una construcción artística, si queremos, una construcción mediática. Quizá porque fue un niño pobre y abandonado por todos, nunca se fió del todo de nadie y se dedicó a amasar dinero, que a él probablemente le diera sensación de seguridad al tenerlo. Cuando murió, dejó una parte de su fortuna a su familia y otra, la mayoría, a una fundación para ayudar a los artistas jóvenes. Sus bienes personales, los que tenía en su casa, fueron subastados y solo esos bienes se tasaron en más de 20 millones de dólares. Un hombre triste, pero inmensamente rico. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom.
Don't cheat!